Paz de Cristo, querido hermano y amigo. Escucha bien esta palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. El capítulo 21 está narrado bajo un escenario impresionante y que al apóstol Pedro, sin lugar a dudas, le trajo a la memoria el Señor Jesucristo un gran descuido. Y hoy quiero hablar de esos dos grandes descuidos. Quizás el apóstol tuvo más, pero quiero hacer énfasis en estos dos. El escenario. El escenario en que se desarrolla este pasaje de la Escritura, del capítulo 21, es con siete discípulos. Ellos estaban pescando. Eran hombres trabajadores, eran hombres de pesca. Unos días antes había muerto el Señor Jesucristo y ellos estaban tristes. El apóstol Pedro, según lo relata el capítulo 21, se había despojado de sus vestiduras, que es una figura de que se había despojado quizás de su ministerio y quizás quiso regresar a su antiguo oficio, que era el ser pescador. Entonces, ellos pescando a no muy profundo alturas de la mar, sino que, de acuerdo al relato, es en las orillas en donde no hay mucha pesca, vieron el milagro al escuchar la voz del maestro: Echad la red a la derecha, dice el verso 6, a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, el apóstol Juan entendió y pudo discernir que era Jesús el que le estaba diciendo la orden. El apóstol le dice a Pedro: Es el Señor, Pedro, es el Señor. Entonces dice el verso 7 que el apóstol Pedro volvió a ceñirse la vestidura con que estuvo trabajando durante esos años del ministerio del Señor Jesucristo. Ellos descendieron a tierra y trajeron los peces que acababan de pescar. Pero aquí en la orilla, el Señor Jesucristo ya les había preparado una pequeña cena. Había preparado una fogata, un pez y panes para darles de comer a ellos. Ahora, en este escenario, en esta fogata, en el Evangelio de Lucas, del médico, relata que el apóstol Pedro, cuando negó tres veces al Señor Jesucristo, fue también en un escenario similar al de una fogata. Sí, porque si hay alguien que se encarga de recordarnos algunas cosas para que nosotros nos podamos arrepentir, es el Espíritu Santo de Dios, que es Jesucristo mismo. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios, Jehová es Dios, es decir, es el mismo Señor Jesucristo quien se encarga de recordarnos algunas cosas para que a nuestra memoria vengan esos actos en donde cometimos errores, pecados, para que nosotros podamos arrepentirnos. Cuando el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo, había una fogata también en medio del patio. Y el apóstol Pedro se acercó muy disimuladamente viendo al Señor Jesucristo. Una mujer lo identifica, niega. Otras personas identifican al apóstol Pedro, pero tú hablas como ellos, caminas como ellos, hablas como ellos. Y Pedro le negaba. Entonces, yo creo que el apóstol Pedro, cuando se dio cuenta de la fogata, a su memoria vino rápidamente aquel tremendo error que cometió. ¿Y por qué fue el descuido del apóstol Pedro para negar al Señor Jesucristo? Bueno, hay dos puntos importantes que tenemos que aprender. Usted y yo somos producto de lo que alguien nos ha enseñado. Así es. Probablemente a usted le guste una comida más que la del vecino, o más que la del hermano de la iglesia, o más que la del líder. porque a usted le acostumbraron a una comida favorita, porque era la comida favorita de su padre y era la comida favorita de su abuelito. Y quizás por generaciones usted viene o la familia viene degustando esa comida específica. Somos producto de lo que alguien más ha hecho en nosotros. En nuestros casos, pongo el ejemplo de los padres, ¿sí? No sé, le gustan más las carnes asadas que los camarones. ¿Por qué? Porque al papá le gusta más las carnes asadas. Los camarones son número 3, número 4, número 5. El primero son las carnes asadas. Somos producto de lo que alguien hace en nosotros, pero también somos producto de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Así es, todo lo que el hombre siembra, eso sin lugar a dudas va a cosechar. Somos producto de lo que hacemos, de lo que usted vaya a sembrar hoy, más tarde lo va a cosechar. Y de lo que no esté haciendo usted, más tarde lo va a lamentar. Es decir, somos producto de estos tres aspectos. Y en estos aspectos, el apóstol Pedro se descuidó. Tuvo un gran descuido, hermano. Vamos a ver el punto específicamente del descuido del apóstol Pedro. En Mateo capítulo 26, verso 40. Mateo 26. Mateo es el primer evangelio. Verso 40. Dice en el nombre de Jesús: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro específicamente: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Aquí hay un descuido, un resbalón garrafal. Pues el apóstol Pedro ya estaba acostumbrado a orar por más de una hora. Había un tiempo por la tarde, por ahí de las 2, 3 de la tarde, en donde todos subían a orar. Era la hora de la oración, por lo tanto estaba acostumbrado. No era un hábito que no supiera hacer. Sin embargo, el apóstol Pedro se fue rezagando, y ese fue un gran descuido. Fue un gran descuido que tuvo el apóstol. Mire, Lucas capítulo 22, verso 31. Vamos, nos va dando luz la palabra del Señor y usted va aprendiendo rápidamente. Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está, hermano. Entonces, Satanás ya había pedido un zarandeo. Un zarandeo no era a cosa ligera, porque se tomaba el trigo y se azotaba para que el trigo pudiera sacar el producto. Entonces, estaba pidiendo, Satanás mismo estaba pidiendo pasarlos por un proceso difícil. Y el apóstol Pedro no tuvo la astucia, perdió el discernimiento, hermanos. Eso fue un descuido de él. La falta de discernimiento, la falta de humillación, la falta de oración fue su gran descuido. Entonces, un punto importante es para tratar, que no debemos de descuidarnos, hermano, en ningún momento, por ninguna razón. Usted puede descuidar lo que hace, lo que no hace y lo que otros le están enseñando a usted. Usted debe de pasarlo todo por el filtro de la Escritura, de la Palabra de Dios, del Espíritu Santo. Señor, ¿te gusta que yo haga esto? Señor, ¿te gusta cómo hablo? Padre, necesito que me ayudes. Mire, del cerebro, de donde está su masa encefálica, de su cerebro al corazón hay aproximadamente 30 centímetros. 30 centímetros que le traicionaron al apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro fue quien escuchaba todas estas cosas. Pedro, no puedes orar conmigo. Él no pudo discernir. Le entró en la mente, pero no le bajó al corazón. 30 centímetros que no pudo bajar. Le dijo también: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Le entró en la mente, pero no le bajó al corazón. Es decir, le entraba por un oído, y le salía por el otro. Tenía que haber bajado, tenía que haber él sentido, tendría que haber él tenido ese discernimiento, tendría que haberse humillado. Señor, esto va a pasar, perdóname, Señor, he descuidado mi oración, pero mira, en este momento voy a orar y me voy a esforzar, porque esto seguramente va a ser grave en mi vida o en mis hermanos o en mi familia. Entonces, no descuides tu oración. El apóstol Pedro aprendió, de ahí aprendió en adelante, a no fallar en la oración. Y usted lo va a ver en el libro de los Hechos. Era un hombre de oración, que aunque estuviera en la cárcel, estuviera donde estuviera, él alababa y oraba al Señor. Hebreos capítulo 12, la epístola dada a, específicamente al pueblo de los hebreos, es decir, al pueblo judío, nos da también luz. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Hebreos capítulo 12, verso 25. Y ya vamos cerrando. Dice: mirad que no desechéis al que habla. Ahí está. Mirad que no desechéis al que habla. Porque la persona que está hablando, porque la persona que muchas veces se para frente a ti, está ahí porque es un instrumento en las manos del Señor. El Señor Jesucristo, estando en la playa, en la costa, preparó una fogata. Recuerde que la fogata es también símbolo de purificación. Es símbolo también como el alfarero. Está destruido, pero se puede volver a hacer. ¿Me entiende? Entonces, la persona que está frente a ti, el fuego es símbolo también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, de que somos pecadores, que debemos de andar por caminos justos. Entonces, la fogata representa también el Espíritu Santo. La persona que está frente a ti, el pastor y el líder específicamente, se prepara no para que tú les des aplausos, para que le digas, wow, bravo, bonito. No, es más para que tú entiendas la palabra, para que la guardes en tu corazón, para que la practiques todos los días. No solamente para que seas un aficionado, es más para que seas un discípulo. Un discípulo se baja de la barca, corre a su maestro, cena con él. El maestro le da una palabra, el discípulo entiende, corrige, se humilla y entonces empieza a dar fruto. Entonces, esta es la enseñanza que hoy te doy, querido hermano y hermana, en este inicio de semana. No descuides tu oración. No descuides el discernimiento. No descuides el que tú te humilles delante del Señor. Humíllate todos los días delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores, diciéndole en una oración: Padre, he iniciado una nueva semana y quiero que esta semana quiero ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, que semana tras semana vaya siendo yo perfeccionado hasta que el día es perfecto. Señor, así también hazme a mí, cambia mi carácter, cambia mi forma de ser. Hay veces que cometo errores, pero si tú me ayudas, yo sé que voy a poder ser un ejemplo vivo, un testimonio viviente, que voy a trabajar mejor para tu obra. Señor, ayúdame, necesito, así como el apóstol Pedro, tú le ayudaste, Señor Jesucristo, también ayúdame a mí. Yo también te amo, Señor Jesucristo, y he venido aquí, he venido a tu presencia, porque tú eres el único Dios verdadero. A ti te confío todos mis problemas, a ti te cuento todo. Señor, ayúdame, necesito de ti, hermano y hermana. Espero que esta palabra pueda ser de mucha bendición. Soy el pastor Joel Eduardo. Dios te bendiga. Paz de Cristo. Escucha bien esta palabra en Romanos capítulo 11, verso 8. Dice en el nombre de Jesús: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, subraya eso, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Nuevamente dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Bien, Romanos capítulo 11, verso 8, es un texto que inmediatamente refiere a Deuteronomio capítulo 29. En el capítulo exactamente habla del estupor. ¿Qué es el estupor? Y en relación a qué se está refiriendo el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a los romanos, a la iglesia que estaba formada en Roma. Bien, cuando el apóstol Pablo menciona el espíritu de estupor, se está refiriendo a que al término, en Deuteronomio capítulo 29, al término de los 40 años, Moisés les dio a entender a todo el pueblo. Escuche bien esto, Deuteronomio capítulo 29, ahí está, mire, vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 29. El pueblo había llegado y había pasado durante muchas circunstancias, durante mucho tiempo, eran 40 años. Pero el pueblo no había entendido, dice Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿De qué está hablando? Bueno, de los 40 años que los vestidos de ellos no se habían envejecido, ni su calzado había envejecido, que habían comido pan en pleno desierto donde no hay oxos, ni chedrawis, ni sorianas, ni coscos, ni nada de eso. Y llegaron a este lugar y todavía vencieron a reyes con poder y tomaron sus tierras y no lo entendieron, pero hasta ese día, dice, Moisés está hablándole al pueblo del pacto que estaba haciendo Jehová, porque durante 40 años no pudieron entender. Y usted, si usted lee, es un lector de la Escritura, va a entender que la mitad de ese pueblo y o más de la mitad de la generación pereció en el desierto por andar murmurando, por andar hablando contra Moisés, por hacer cosas absurdas como levantar becerros de oro. Es decir, no habían entendido la grandeza, el poderío de Jehová de los ejércitos, sacándolos de la tierra de Egipto, pasándolos en medio del mar en seco, matando al faraón y a todo su ejército, enterrándolos bajo el agua, viendo columnas de fuego, viendo nubes en el día que les tapabas que le diera sombra, aves que caían del cielo ya fritas, cocinadas para que ellos las comieran, un maná, un pan extraordinario que jamás se ha conocido hasta el día de hoy. Es decir, cosas extraordinarias no las habían podido entender. Y entonces el apóstol Pablo rescata esa porción de la escritura de Deuteronomio y lo menciona en Romanos capítulo 11, verso 8. Y el énfasis en este estudio, en este capítulo y en este verso en específico es el estupor. No podían entender, no tenían, en su oído no entraba, no podían ver con sus ojos. Y el estupor en el original griego se escribe catanuxis, con K, catanuxis. Y según Strong, que es la Biblia más, que es el diccionario bíblico referente a nivel mundial, define como estupor. Se tradujo del griego al español como la palabra estupor, y estupor quiere decir entorpecimiento. Y en otras definiciones dice indiferencia o insensibilidad que trae torpeza. ¿Sí me entiende? Espero que sí. Mire, el estupor es un entorpecimiento, es decir, pueden pasar millones de cosas, millones de señales frente a tus ojos o oírlas tú en carne propia y no entender. Entonces, este espíritu de estupor debemos de quitarlo de nuestras vidas. En el estudio pasado recuerdo que les decía acerca de que nosotros somos producto de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos y de lo que alguien más influye sobre nosotros. Entonces, ese alguien más que influye sobre nosotros, le pondríamos un nombre. Son ideas preconcebidas. Hay ideas preconcebidas que son buenas, pero hay ideas preconcebidas que son malas, que no tienen nada que ver con la realidad o con la verdad de las Escrituras. O en otras palabras, si usted lo quiere decir con un poquito más de clase, se le llaman paradigmas. Son ideas preconcebidas por alguien más y que alguien le plantó a usted en su corazón o en su mente, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Por ejemplo, le doy un ejemplo de una idea preconcebida totalmente errónea y mala. Recuerdo que hace muchos años Específicamente hace 14 años, un poquito más de 14 años, mi esposa estaba embarazada. Y en esos tiempos hubo luna llena. Nosotros íbamos al culto y el pastor y la pastora de esa iglesia, vea, hasta dónde puede llegar cierta ignorancia, sin ofender a nadie. Pero le hizo la sugerencia, tiene que amarrarse un listón en su panza. Dice, su esposa tiene que amarrarse un listón rojo en su panza, porque si no el niño va a ser van a ser con una deformidad en sus extremidades, o van a ser malo, y toda la vida va a estar así y asá. Y mire, usted en la escritura, en toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, 66 libros y los miles de capítulos que tiene, no menciona nada de eso. Es una idea preconcebida que alguien más dijo, que el abuelo del tatarabuelo, alguien más dijo, y que usted se la vendieron y usted se la compró sin saber el origen de dónde venía eso. ¿Entiende? Otra idea preconcebida que es totalmente errónea y que no todos en el día de su funeral, y ahí ya se la dejo, ¿verdad? Sabemos que no tenemos planeado morir, eso lo sabe Dios. Pero mire, hay muchas personas que ahí en el cementerio, en el camposanto, tienen una inscripción que dice INRI. ¿Sí? Porque alguien vio que una tumba decía INRI. Ah, pues yo también lo voy a poner INRI porque eso quiere decir que es lo más correcto, o quizás eso es lo que quiere Dios, o porque lo dijo alguien más, y eso debe de ser, y es una ley, y le tienes que poner INRI al sepulcro para que ahora sí se vaya con Dios. Y mire, mucha gente no sabe ni siquiera qué significa INRI. Para empezar, INRI está escrito en un idioma que se llama latino. INRI quiere decir Jesus Nazarenus Rex Iudaeron, que es bien difícil de pronunciar, ¿verdad? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y que eso se le atribuyó solamente a Jesucristo. Es decir, él es el único que puede llevar el título Jesús Nazareno, rey de los judíos. INRI en latín, INRI. Así que es una idea preconcebida que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Ok? Entonces, yo quiero explicarte brevemente, el tiempo es bien, bien corto, pero la concepción que tenemos acerca de Jesucristo como Dios, en algunas áreas, en algunas iglesias, en algunos sectores de la sociedad, dentro de la iglesia, dentro de nuestro país y de todos los países, es una idea muy pequeña, es una idea muy pequeña acerca de Jesucristo. Y algunos consideran que Jesucristo es un Dios pequeño, porque el Dios grande no pudo hacerlo personalmente, tuvo que formar a un Dios pequeño y mandarlo al mundo a que hiciera la chamba, porque el Dios grande no pudo haberlo hecho. Pero cuando contrastamos esto con la escritura, por ejemplo, en Efesios, que es un texto bastante apologético y bastante unicitario, Efesios capítulo 1, verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, habla Dios de sí mismo, a él le plació el hacer esa voluntad que era misteriosa hasta hace 2000 años, dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. En sí mismo, es decir, Cristo es Dios mismo, por eso dice el verso 9, que propuso Dios hacerse en sí mismo. Cristo era el Dios manifestado en carne. Es decir, Dios desde su trono se propuso en sí mismo, ahora es el tiempo de que me manifieste a los hombres en un velo bellísimo y precioso de carne. No necesita a dos, ni a tres, ni a cuatro, el Señor de señores y el Rey de reyes. Él lo puede hacer con su poder, por su propia voluntad. No necesita a nadie. No hay otro Dios. No conozco, dice la Escritura. Mire, en la Escritura a Dios se le conoce como el sol de justicia, pero también se le conoce como la estrella resplandeciente. Es decir, al mismo tiempo que es sol, al mismo tiempo es estrella. Él es aliento de vida, pero también es viento recio, un aliento, un soplo apacible, se le dijo al profeta. pero también puede ser un viento recio. Es las dos cosas, tanto apacible como duro, como recio. ¿Sí me entiende? Él es el león de la tribu de Judá, es león. Pero al mismo tiempo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es las dos cosas al mismo tiempo. Él, a eso se le llama un atributo de versatilidad. Es decir, puede ser las dos cosas al mismo tiempo, cuatro cosas, cinco cosas. Él ocupa todo. Entonces, las ideas preconcebidas de que tenemos a un Dios pequeño, mire, quítela de su mente. Quítela de su diccionario, del corazón, porque nuestro Dios es todopoderoso. Él es el Dios Jehová Sebaot, Jehová Shaddai, como también es el Dios de paz. Él es el Dios de la guerra, pero también Él es el Dios de paz. Job dice, Dios da y Dios quita. El mismo Dios que te puede dar es el mismo Dios que te puede quitar. Tiene todos los atributos. Él bendice y Él maldice. Él está ahí en el monte Baal y está en el monte Gerizim. Él puede hacer las dos cosas. Él es todopoderoso. Algunos pintan el retrato y el cuadro de un anciano sentado en un trono de barbas largas y al lado a un joven de 30 y tantos años, más apuesto, ¿verdad? Y al otro lado pintan una paloma. Y esa es una idea, hermanos. Quiero que también usted vaya ampliando su rango de conocimientos, pero nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios tiene una sola deidad, no tiene tres deidades. Él es único, Él es autosuficiente, Él lo puede todo. Usted ve en la escritura que solamente de pasta a pasta hay un solo trono establecido. El trono que ve Esteban, el trono de Apocalipsis. Es un solo trono. El trono que ve el profeta Isaías es un solo trono. Porque Él lo puede todo. Entonces, eso no lo podían entender en su momento el pueblo. Y por eso el apóstol Pablo lo dice así. Isaías también lo dice. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y en esa idea, hermano, quiero seguir avanzando en esto porque para mí es muy importante que pueda usted tener una noción un poquito más amplia. Mire, Jesús en relación con sus 12 discípulos. Cuando usted ve a un Señor Jesucristo con 12, la figura en el Antiguo Testamento es ver a Dios formando a las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, Dios forma a 12 discípulos. Sin embargo, Él no es uno de los 12. Él es el que está formando a los 12 discípulos. ¿Sí me entiende? Él no es simplemente parte de los 12 de Israel, de los 12 discípulos de Israel. No, no es meramente parte del grupo que ya está redimido. Él está formando el grupo. Él está dándole vida a ese grupo, al igual que Dios en el Antiguo Testamento formó a su pueblo e instituyó a las 12 tribus de Israel. Esa es la manera en que el Señor Jesucristo se dio a conocer. En su tiempo hubo estupor y no podían entender la relación. ¿Cómo este hombre que está caminando tiene a 12 discípulos? ¿Acaso no se acordaron que en el Antiguo Testamento habían 12 tribus que formó Dios? No lo pudieron entender, pero Dios les estaba diciendo, yo soy el mismo que formó las 12 tribus de Israel con Jacob. Es el mismo que me he presentado y ahora estoy aquí para hacer milagros y más cosas. ¿Me entiende? Mire, eso tiene mucha relación, hermano. Mucha relación. Ahora, otra parte de la escritura. Mire, en el judaísmo, en las leyes de los levíticos, se necesitaba el testimonio de dos testigos para testiguar acerca de algo que iba a ser veraz, algo que se iba a establecer permanentemente. ¿Sí me entiende? Bien, al Señor Jesucristo le decían rabí o rabino. Eso implica que había también otros en ese momento que también enseñaban, daban enseñanzas. El Señor Jesucristo no era el único que daba enseñanzas. Rabí quiere decir maestro. ¿Sí? Y al Señor Jesucristo le decían rabí. Ok, eso está perfectísimo. Pero el Señor Jesucristo añadía cosas distintas que no se veían en ese momento. ¿Sí me entiende? Los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús eran diferentes, eran distintas. Él daba a expresar que Él estaba ahí. Mire, las enseñanzas del Señor Jesucristo eran, ciertamente les aseguro, o en la Biblia usted lo encuentra como, de cierto te digo. Es decir, Él estaba diciendo, les juro con anticipación sobre la veracidad de lo que les voy a decir. Les estoy afirmando y no necesito a dos testigos o a un testigo. No necesito al testigo número uno y al testigo número dos para decir esto es verdad porque hay dos que los están confirmando. Ahora, en la rifa pasada hubo cinco testigos. Usted lo va a recordar. Yo estuve también en línea, en transmisión, viendo, ahí estaban los testigos y se levantaba un hermano y decía, nosotros hemos dado veracidad y esto, los nombres coinciden y estamos de acuerdo y sa. ¿Ok? El Señor Jesucristo no necesita de esos testigos porque Él es quien da testimonio de sí mismo. Él es el Todopoderoso y no necesita a nadie más. ¿Sí me entiende? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? O sea, es importante entender que esas ideas preconcebidas vayan saliendo un poco de nuestra mente como iglesia, hermanos. No podemos tener entorpecimiento cuando alguien nos diga, ah, pero tú perteneces a qué iglesia y esos son los solo Jesús, esos son los que se bautizan así, los que se bautizan asá. Sí, pero ellos hablan en ideas preconcebidas que alguien más les dijo, pero que ellos mismos no han estudiado. Por ejemplo, usted le puede refutar también a alguien de esos, Isaías. El profeta Isaías es el profeta mesiánico y dice, Él es Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Niño nos es dado, dice al principio. El mismo Dios que es un niño, es el mismo Dios que es maduro y que es Dios todopoderoso. El principado sobre sus hombros. Padre eterno, príncipe de paz, es el mismo, hermano. El mismo que es un niño, es el mismo que es padre. Tiene ese poder de ser versátil, de decir, miren, yo soy el Dios que no solamente me quedé en el cielo, sino que bajé hacia ustedes a demostrarle quién soy. Y hay muchos ejemplos. El ejemplo del Señor Jesucristo, en las leyes de los levíticos, en las leyes mosaicas, el judío era muy, muy religioso en eso. Y no podían comer cualquier cosa. Sin embargo, el Señor Jesucristo pronuncia una declaración radical en ese momento. Y dice, lo que hace daño al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. ¿Quién tiene la capacidad de cambiar las leyes del libro del Levítico del Antiguo Testamento si no es Él? ¿Quién más? El dueño de todas las cosas es el único que puede cambiar las leyes de todas las cosas. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Así que cada vez que tú pienses en Dios, cada vez que tú te quieras acercar a Dios, piensa en eso. Que Dios es león como también es cordero. Que Jesucristo es el Dios de la guerra como también es el Dios de paz. El Dios verdadero es el Dios que quita, pero que también da. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Entonces, quítale estupor, quítale entorpecimiento, quítale la indiferencia, la insensibilidad que trae torpeza. Y deja que Dios añada a tu corazón las ideas bíblicas establecidas en la palabra. Dios te bendiga. Paz de Cristo. Escucha bien esta palabra en Romanos capítulo 11, verso 8. Dice así en el nombre de Jesús. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Nuevamente dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Subraya eso, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Un texto bastante revelador y bastante crítico a la iglesia que estaba siendo formada en Roma. Es el apóstol Pablo quien escribe esta carta y él toma como referencia a Deuteronomio capítulo 9, un verso y un pasaje del Antiguo Testamento en donde Moisés recibe de parte de Dios la instrucción de decirles al pueblo las siguientes palabras. En el verso número 4 del capítulo 29 de Deuteronomio dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué es lo que no podían entender, ni ver, ni oír? Bueno, resulta que el pueblo de Israel estaba al término de los 40 años en el desierto y todavía no les había entrado en razón, no les había entrado en la mente, no les había subido al corazón todo lo que había hecho Dios en el desierto, mostrándole alimento que descendía del cielo, codornices, maná, mostrando que de la roca salía agua, fluía agua, mostrándole la columna de fuego en las noches para alumbrar todo su camino y que no encontraran algún animal que les fuera a hacer daño, o de día la nube que les daba una protección de sombra impresionante, o no habían entendido cómo es que ellos habían salido victoriosos de Egipto con oro, con riquezas, que les abrió el mar y que pasaron en secos y el ejército de Faraón murió aplastado por esas dos cortinas de agua del mar. Entonces, todavía no habían entendido, dice Moisés, le está diciendo, pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, porque estaban endurecidos, hermano. Y es lo mismo que le estaba diciendo a la iglesia de Roma, como que no estaban entendiendo algunas cosas. Entonces, estupor, hermanos, es el término en el cual quiero trabajar hoy. Estupor viene de la palabra catanuxis, del griego, y quiere decir entorpecimiento. Así es, catanuxis es igual a estupor y significa entorpecimiento. Y en algunas otras definiciones, esta es la definición de Strong, que es el diccionario popular a nivel internacional. Pero hay otras definiciones que dicen indiferencia o insensibilidad que trae torpeza. Ahí está, hermano. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo en pocas palabras, ¿verdad? Y en palabras mexicanas, no sean torpes, por favor. Entienda. ¿Cuántas veces no te dijo tu mamá, por favor, entiende, no seas torpe? 2 + 2 = 4. 7 × 3 = 21. No seas torpe. Es decir, hay cosas que son fáciles de entender, pero que el oído lo tenemos cerrado, la vista la tenemos cerrada, el entendimiento lo tenemos cerrado, porque no hemos abierto nuestro corazón, porque no tenemos la fe necesaria para entender al Dios Todopoderoso. Y ese es el problema, hermano. Ese es el gran problema que en estos días, hermano, y quizás en próximos, va a caer pesando en los corazones de muchos creyentes. Y ahorita le voy a explicar por qué. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, vea, en Isaías, esto es un texto unicitario, es un texto mesiánico también. Si usted va allá a Israel y usted le dice a cualquiera que anda caminando por ahí que usted es cristiano, a usted le van a considerar un trinitario que cree en tres dioses, lo cual está fuera de la ecuación bíblica, porque según las escrituras, según Deuteronomio capítulo 6, verso 4, hay un solo Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todo, en toda la escritura, solamente se concibe la idea de un solo Dios, pero que se ha manifestado al hombre en distintas maneras, en diferentes dispensaciones. Efesios capítulo 1, verso 9, él propuso en sí mismo, no en alguien más, en sí mismo manifestarse. Capítulo 1, verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Está refiriéndose a Dios, del apóstol Pablo, según su beneplácito. Es decir, él lo quiso así, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dios es Cristo, Jehová es Cristo, pero él le plació hacerlo así hace 2000 años, manifestándose. Ahora sí, vamos a Isaías, capítulo también súper conocido en el ámbito cristiano, en el ámbito teológico, capítulo 9, verso 6. Y usted ya se lo sabe, y si no se lo sabe, apréndaselo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Analizando este verso, mire, dice: un niño nos es nacido, subraye niño, hijo nos es dado. Y luego dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte. Y vuelvo a subrayar esta parte, Padre, subraye eso, Eterno, Príncipe de Paz. El verso 6 del capítulo 9, el profeta Isaías está diciendo: el niño que nació al mismo tiempo es Padre, y menciona todos los demás atributos, que es admirable, que es consejero, que es Elohim fuerte, Dios fuerte. Porque no hay separación de dos, de tres, ni de cuatro, de nada, hermano. Es uno solo. En la Biblia usted va a encontrar un trono que vio Esteban. Va a encontrar un trono con 24 ancianos. No va a encontrar a dos tronos ni a tres tronos. Entonces, esas ideas, hermanos, que de repente alguien más planta sobre usted, usted tiene que cuestionarlas a la luz de la escritura. Son ideas preconcebidas por alguien más, y hay veces esas ideas pueden ser buenas o pueden ser malas. No lo sabemos. Cuando usted lo filtra por la palabra de Dios, entonces se da cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Hay que desecharlo, dice el apóstol Pablo. Retengo lo bueno y lo malo, pum, lo desecho. O en otras palabras, un poquito más de categoría, son paradigmas, son ideas. ¿Usted entiende? Por ejemplo, hace muchos años, hace 14 años, a mi esposa le dijeron que en la luna llena ya estábamos en la iglesia perseverando. Éramos nuevos en la iglesia. No teníamos todavía enseñanza. Todavía no teníamos muchas cosas que, bendito sea el Señor, nos reveló. Pero nos dijeron, le dijeron a mi esposa que se amarraba una cinta porque estaba embarazada, y había luna llena porque si no se amarraba la cinta, el bebé iban a hacer con deformación en sus extremidades, en sus piernas, en su cabeza, que el labio leporino, y que mejor se amarrara la cinta. ¿Y sabe qué fue lo que hicimos? Yo le dije a mi esposa: mira, nosotros ya éramos titulados, ya teníamos cierto conocimiento tanto de la ciencia y de la escritura, y de lo poquito que conocíamos en la escritura, sabíamos que la escritura no decía nada acerca de eso. Nada, hermano. Quien nos cubre, quien nos protege, es el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una cinta no le va a cubrir. Un rosario no le va a proteger. Que usted tenga la Biblia abajo de la cama o a un lado abierta en el Salmo 91 no le va a proteger, hermano. Si usted no lee la palabra, y si usted no pone la palabra por hecho, entonces no va a pasar nada. Son ideas preconcebidas de alguien más. Y mire, en referencia a eso, hay varios textos, como vamos en el tiempo, vamos bien. Hay varios textos que nos pueden dar un poquito de luz, hermano. Y algunos atributos, le menciono los atributos primero. Mire, esta capacidad de versatilidad del Señor Jesucristo, eso es ser versátil. Porque alguien versátil es, al mismo tiempo puede ser sol de justicia, como la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Entiende? Dios puede ser sol, pero también puede ser estrella. El mismo silbo apacible que le habla al profeta es el mismo viento recio que le habla a 120. Puede ser un aire suave, como puede ser un viento recio, un viento poderoso. El mismo que es león de la tribu de Judá es el mismo cordero que quita el pecado del mundo. Puede ser feroz como puede ser noble. Tiene esa versatilidad, tiene esos atributos, porque Él es Dios. Algunos cuestionan: ah, es que entonces, ¿quién habló en el cielo si estaba aquí en la tierra? Hermano, esa es la versatilidad de Dios. Usted tiene que entender, tiene que abrir su mente a la Biblia, a los conceptos, a los atributos de Dios. No minimice al Dios Todopoderoso, porque usted decir, entonces, ¿quién es el que habló si no es que estaba aquí? Dios no puede estar allá, o está allá o está acá. No, hermanos, Dios puede estar arriba y puede estar aquí en la tierra. Dios es un atributo que se le llama omnipresencia. Él puede estar en todo lugar, él está Él está aquí conmigo en este momento, como está con usted escuchando esta grabación, como está ahorita allá en Afganistán, como está en Estados Unidos, como está en Colombia, como está en Villahermosa, en Veracruz. Él está en todo lugar, hermano. Son atributos de Dios. El mismo Dios, Sebaot, Shaddai, el Dios de la guerra, es el mismo Dios Shalom, que es el Dios de paz, el mismo Dios que maldice, es el mismo Dios que bendice. Job dice, Dios da y Dios quita, son atributos, es la versatilidad de Dios. Isaías lo dijo claramente. Mira, Isaías, Dios le dio una revelación, le dijo, Isaías, escribe esto, por favor, y escríbelo muy bien y con tinta de oro. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Ahí está, hermanos, jaque mate con eso. Es decir, la poca concepción que tenemos de Dios, hermanos, lo acabo de decir, es mínima. Por mucho que estudiemos la Escritura, es mínimo. Pero con lo poquito que podamos entender, creo que es suficiente si usted lo aplica correctamente. Si usted entiende Deuteronomio 6:4, que es un solo Dios. Toda la Escritura, el apóstol Pablo, y en la teología paulina, el apóstol Pablo cree que es un solo Dios. Le dice cuando va en camino a Damasco, Señor, Adón. ¿A quién se le dice Señor sino a Dios? A nadie más que a Jesucristo. ¿Cómo le decían al Señor Jesucristo? Rabí. Sí, era un rabí, pero era un rabí distinto, que daba una enseñanza distinta en su época, hermano. Es algo maravilloso. Mire, menciono otras partes. Por ejemplo, cuando él dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, eso es un milagro. Voy a hablar un poquito de los milagros. El Señor Jesucristo liberaba a personas endemoniadas, como al gadareno, como a varios endemoniados. Y dice él, con el poder de Dios, pero no se queda ahí. Eso es un milagro. En el Antiguo Testamento vemos milagros. Por ejemplo, en Segunda de Reyes encontramos una serie de milagros continuos, uno tras otro, en donde el hacha flota, en donde Naamán es sanado, en donde la viuda se le multiplica el aceite. Eso es una serie de milagros. Pero en ninguno de los milagros nadie mencionó, solamente Jesucristo. Y él agrega, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, es decir, si yo hago milagros con el poder de Dios, y esto es lo fuerte, lo revelante, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es decir, les está diciendo a todos, yo soy Dios. No tienen que esperar a otro. Durante 400 años, que se le llama el periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos esperaban que llegara Dios reinante, triunfante. Y cuando llega, no lo pudieron entender porque tenían estupor, porque tenían catanuxis, porque tenían entorpecido el entendimiento. Estaban insensibles, estaban torpes, tenían estupor. Pero el Señor les estaba diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Sus seguidores al Señor le decían rabí. Habían muchos rabíes. El Señor Jesucristo no era el único rabí. Sin embargo, él hizo una declaración distinta a los demás maestros. Gamaliel era un maestro de la ley. Aquel fariseo que se acercó de noche era un maestro de la ley también. Habían varios maestros de la ley. Pero el Señor Jesucristo hizo algo que los otros no hicieron. Él dijo, de cierto te digo, que en otras palabras y en el hebreo quiere decir, ciertamente les aseguro o les juro con anticipación sobre la veracidad de lo que les voy a decir. Mire, las leyes levíticas, era necesario que hubieran dos testigos, el testigo número uno y el testigo número dos, para decir esto es verdad. Sin embargo, el Señor dice, yo no necesito ningún otro testigo. Yo les estoy diciendo que esto es verdad y se los estoy jurando, porque Él es el Dios Todopoderoso. Es decir, Él hizo, Él trajo una reforma a esa ley. No necesitaban otros testigos, como en el pacto de sal. Él decía, yo soy el testigo número uno y el testigo número dos, el testigo número 6, 8, 9. Yo lo afirmo porque lo estoy diciendo. Entonces, cada vez que tú pienses en el Señor Jesucristo, no pienses solamente como el vago significado de decir, el Hijo de Dios quiere decir un Dios más pequeño. No, eso tiene otra referencia que después les voy a dar un estudio acerca del Hijo de Dios que está en el Antiguo Testamento y en relación a la salvación. Pero no tiene nada que ver, hermano, con que sean dos dioses diferentes. El Señor Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Hay que conocer la Escritura, hay que quitar esas ideas preconcebidas de alguien más que no estudió seguramente. Y yo le invito a usted a que estudie la palabra del Señor. Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean ni oídos con que no oigan hasta el día de hoy, porque tenían endurecido el corazón. No endurezca usted su corazón, hermano. Permita que el Señor le revele las cosas. Entienda usted que el mismo que el león es también cordero. El mismo Dios de la guerra es el Dios de paz. El Dios que quita es el Dios que da. Que su oración sea así. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es el Hijo que nos fue dado. Y nosotros entendemos que nuestro Dios es todopoderoso, es único, indivisible. Espero que sea de mucha bendición este corto estudio. Dios te bendiga.